4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias a Adolfo Arjona por regalarnos una noche más de radio. Estamos permanentemente conectados a todo lo que está sucediendo en la isla de La Palma. El teléfono del estudio está abierto, es gratuito, es el 950-6006, por lo que nos quieras contar. Máxima prioridad a todos los ponedores que desde esa isla muchísimas veces nos han escrito, y aunque hemos establecido contacto con muchos de ellos, pues oye, cualquier cosa, aquí estamos, porque están sucediendo cosas tremendas, históricas, que pasan cada mucho tiempo, pero pasan y nos ha tocado ahora. Lo que tenemos por delante son dos horas de radio positivas, donde tengo que contarte historias que nos demuestran que a pesar de todo lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo, la vida continúa y hay que salir adelante. Nos alejamos de la política y por eso hoy quiero poner esta primera calle positiva con toda una leyenda del deporte. Hace unas semanas se clausuraban los Juegos Olímpicos de Tokio y ahí estuvo, bueno, pues una de las atletas más reputadas del momento, la ucrano-estadounidense Oksana Masters. La deportista se alzó con el oro en ciclismo de contrarreloj, sumando así a los 32 años su novena medalla en los Juegos. Es verdad que su carrera, como ves, está plagada de éxitos, aunque su llegada a la cima, pues, no fue fácil. Oksana es una de las niñas damnificadas por el accidente nuclear de Chernóbil. La pequeña nació con diversas malformaciones debido a la radiación que expulsó la central en el año 86. Y cuando nació, pues, tenía solo un riñón, tenía 6 dedos en cada pie y la pierna izquierda 15 centímetros más corta que la derecha, además de no tener tibias. Claro, estas mutaciones obligaron a los médicos a amputarle ambas extremidades por encima de las rodillas, y lo peor de todo es que no tuvo a su familia cerca para afrontar ese trance. Sus padres la abandonaron al nacer y se crió en un orfanato donde recientemente ha confesado que sufrió abusos físicos, sexuales e incluso emocionales. Afortunadamente, Guy Master apareció en su vida. Este hombre, un logopeda que reside en Kentucky, en Estados Unidos, decidió adoptar a la pequeña y aunque fue muy difícil, pues gracias a su ayuda, ya podemos decir que Oksana logró olvidar sus traumas del pasado. La atleta reconoce que los abusos se producían siempre de noche y hasta mucho tiempo después de llegar a Estados Unidos no fue capaz de dormir tranquila ni una sola noche. Su padre, adoptiva y el deporte, pues su válvula de escape, y de qué forma. La deportista destaca no solo en ciclismo, sino también tiene medallas paralímpicas en remo, esquí de fondo e incluso biatlón. Es toda una historia de superación que seguro nos va a ayudar a levantar este lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este lunes 20 de septiembre de 2021, tenemos cosas interesantes para ti en esta madrugada de radio. Mañana, me gusta decir a mí. Enseguida nos vamos a dar una vuelta por la nueva ley de convivencia universitaria. Esto es un tema muy interesante para todos porque incide en el respeto a la persona y además busca penalizar las trampas. Esto está muy bien. De hecho, vamos a conocer cuáles son los trucos que utilizan algunos estudiantes para conseguir aprobar los exámenes. Algunos prefieren incluso gastar dinero en la tienda del espía antes que ponerse a estudiar. Increíble. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Estamos a lunes. ¿Qué tal tu finde?
El finde ha ido bien.
¿Has descansado?
Sí, 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 tranquilito. He visto a una amiga. Hacía más de 2 años que no la veía.
¿Y cómo la has encontrado?
Pues igual. Lo único que pilló la pandemia y no nos habíamos podido ver hasta ahora.
¿Y estaba en España?
Sí, sí, sí. Ella estaba en España, pero era profesora y durante el año pasado no quiso ver a nadie.
Y menos a ti. Qué barbaridad.
Y menos a mí, hombre, pues para no juntar. Yo creo que hemos sido todos muy responsables, sí. Y ahora que empiezan a mejorar las cosas, pues...
Lo ha hecho mucha gente este fin de semana, el reencontrarse, y eso está también muy bien. Bueno, Bea, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Sí, bueno, además de seguir muy atentos a todo lo que ocurre en La Palma, disfrutaremos de Jorge Casesmeiro, que hoy nos va a recordar un libro histórico de la cocina española del siglo XIX, El Practicón, de Ángel muro.
Sí, sí, interesantísimo. Javier Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo te ha ido el fin de semana, amigo?
Pues muy bien, la verdad. Me he mantenido el horario nocturno gracias a mis amigos y a una boda que he tenido, así que estoy estupendamente.
Pero tienes buena cara, has dormido bien, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Descansado.
Perfecto. Cuéntame cosas bonitas del tiempo, porfa.
Pues te cuento que parece que la semana empieza como la dejamos la pasada, con precipitaciones que se esperan prácticamente en todo el norte peninsular y en las zonas del Mediterráneo. En el resto del país, cielos despejados y sol del que aún vamos a poder disfrutar unos días más. Lo que sí vamos a notar es un descenso de las temperaturas, sobre todo en estas zonas del norte que te digo, donde las máximas van a estar en rondo en torno a los 17 o 18 grados. En el resto del país, en el centro van a estar en torno a los 25 y sobre los 30 en la zona de Andalucía.
Genial, muchísimas gracias, Javi. No te apartes del teléfono, porfa, el 950-6006, por si alguien de La Palma quiere entrar en directo a contarnos cómo se está viviendo a esta hora pues esa erupción volcánica que se está produciendo desde ayer a las 3 de la tarde, hora menos en las Canarias, pues líneas abiertas en cualquier momento para los ponedores de La Palma. Hay algunos oyentes que ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Estos son algunos de ellos.
Hola, buenos días, Pulpo.
Gracias por escuchar la radio, lo primero, ¿vale?
Vale.
¿Dónde estás?
Pues yo estoy en Monzón de Campos, en un pueblo de Palencia, aquí muy cerquita de la capital.
Pero es muy pronto para estar despierta, Susana.
Uy, es muy pronto. Llevamos desde las 3 menos 20, una cosa así, porque tenemos a unos vecinos, pues enfrente de la casa hay un bar. Entonces, pues ayer nos despertó el trueno tan estruendo que hubo, y bueno, el ruido, y salimos y vimos que estaban cuatro encapuchados al balcón, vamos, salimos al balcón y estaban cuatro encapuchados intentando entrar en el bar. Entonces ayer hicimos muy bien porque les espantamos y no pudieron hacer nada. Dijimos, pues hoy no vienen. Hoy han venido una hora antes. Yo decía que han entrado.
Buenos días, Pulpo, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
Bastante bien. ¿Tú ahora mismo en qué estás liado?
Pues ahora mismo estoy haciendo pan candeal.
¡Qué rico! Ese que tiene así un color muy doradito por arriba, ¿no?
Sí, y me tiene una harina, ¿vale? Lleva un 46% de hidratación a más. Y luego lo que más priva es la pasta de pistacho ecológico. Perdona, te he dado un toquecito a la masa para que sientas el...
¡Ay, claro!
El pan, un pan redondo de candeal. Mira, escucha.
Ajá, a ver.
Tony,
¿dónde estás?
En Tenerife.
¿A qué te dedicas, Tony?
Soy vigilante de seguridad.
Me llamo Carmen.
Hola, Carmen, ¿dónde estás?
Estoy en León.
¿Estás nerviosa?
No.
Muchas gracias por llamarnos, ¿eh?
Vosotros.
¿Y Carmen, qué estás haciendo ahora?
Yo hago limpieza de comunidades, locales de hostelería.
Poniendo las calles.
Ponedores que han sido diplomados con su nombre en grande, logotipo de COPE y nuestra bandera de España. Si tú quieres el tuyo, lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con nosotros y contarnos cómo estás poniendo tú las calles en este momento. El teléfono del estudio 950-6006 y el diploma será para ti. 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En facebook.com/poniendo las calles hemos habilitado pues una ventana para que la gente pues deje mensajes de ánimo y de cariño a la gente de La Palma. Habíamos programado otra pregunta, pero hoy queremos estar muy cerca de La Palma. Hay mensajes preciosos que vamos a ir leyendo en estas dos horas de radio.
Tonight must
Esta banda norteamericana llamada Kiss, que fíjate, estos han ganado muchísimo dinero, esos han vendido millones y millones de discos, pero siempre han ganado más dinero vendiendo el maquillaje que utilizan para esas caras tan características. Esta canción, es verdad que los propios artistas decían que no sonaba mucho a su banda, de hecho miembros del grupo decidieron no grabar esta canción y tuvieron que coger músicos de sesión para, bueno, completar musicalmente esta obra maestra, que yo creo que es este Shandy del año, grabado en el 79, publicado en el 80. 416, 316 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo en facebook.com/poniendolascalles. Arrancamos la semana siendo 68.580 ponedores. Si tú me sigues, me aparecerá tu nombre aquí, con lo cual yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Lo acaba de hacer Javier Ignacio Vidal, Ramón Rey Fernández, Miguel Ángel Cabrera y Luis San Pedro de Aro. Os mando un abrazo y la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Así que si te animas a seguirnos, yo haré lo mismo contigo. ¿Qué mensajes estamos recibiendo, Bea? Porque veo mucho movimiento.
Sí, mucho movimiento. La gente está volcada con La Palma. Es normal. Estamos todos alucinando. Pues estamos viviendo hechos históricos desde hace 2 años para acá.
Sí.
Constantemente.
Sí.
Desde el año 71 no sí, ocurría sí. esto en nuestro país.
Es verdad.
Y ha ocurrido ahora. Bueno, Marmen Navarro se encuentra allí, Pulpo. Dice, muchísimas gracias de verdad a todos por los mensajes de ánimo que estáis dejando a través de la comunidad de Poniendo las Calles.
Qué bueno.
Dice, momentos históricos y difíciles,
claro.
Sentimientos y emociones a flor de piel. La verdad es que daños personales no ha habido por el momento y esperemos que siga sin haberlos, pero daños materiales todos los que quieras.
Mundo.
Has visto esa imagen de la lava entrando en la casa de una persona, que
sí,
es
sí.
que
sí.
En su jardín.
Sí, sí, o sea, veías la lava que en la montaña, cómo iba bajando despacito, 4 metros por 4 metros al minuto iba
es
avanzando
alucinante.
La lava. Y al final, el propietario de la vivienda estaba diciendo, ya está entrando, ya está entrando, ya está entrando.
Es que lo tengo aquí y eso no se puede parar.
No,
o sea, no
ni
es
te puedes
algo,
acercar, claro.
No puedes hacer nada. Bueno, la verdad es que dice Marmen, dice, son momentos muy difíciles, esperemos que no haya ningún daño
por
personal.
Favor.
Y un saludo de una granadina afincada en La Palma, en los llanos de Aridane, que es una de las zonas de La Palma más afectadas.
Impresionante.
Dice, vivo allí desde hace 15 años. Rosías nos ha escrito desde Cantabria, dice, oye, todo nuestro apoyo desde aquí, desde el norte de España, fuerza y ánimo. Javier Enríquez recuerda sobre todo a esas personas desalojadas.
Claro.
Porque claro, aunque todos los vecinos lo estén viviendo con miedo... es que no solamente que te entre en casa, es que han pedido por favor a la gente de La Palma que durante unos días no hagan vida normal en la calle porque el azufre que está soltando es tóxico.
Hombre, claro, la respiración te puede contaminar y mucho, ¿eh?
Así que bueno, que les va a cambiar la vida durante un tiempo, la verdad es que es tremendo y ánimo a las personas desalojadas. Faustino Pérez dice, bueno, lo peor de todo esto es que Pedro Sánchez ya ha ido a tomar el control de las operaciones, ahora sí que se va a complicar todo, hay que tirar también de sentido del humor. Y Manuel Fernández dice, mucho ánimo y mucha fuerza desde Palma. Dios quiera que pase pronto.
Me encantan los mensajes de los ponedores de calles que están dejando en facebook.com/poniendolascalles. Habíamos programado una pregunta que claro, ajena a todo esto que estaba sucediendo, pues no había sucedido, lógicamente no había sucedido cuando lanzamos la pregunta ayer domingo, pero claro, lógicamente hemos dado prioridad a la situación de La Palma y es lo que vamos a mantener en estas 2 horas de radio. Ahora son las 4:20, 3:20 en Canarias, y fíjate, yo creo que en septiembre, bueno, pues es el mes de los comienzos, la gente regresa a sus trabajos, nos volvemos a apuntar al gimnasio, e incluso hay alumnos que regresan a la escuela, y no solo abren los colegios e institutos, sino también las universidades retoman sus clases y este año lo hacen con una novedad, la nueva ley de convivencia universitaria. La normativa, entre otras cosas, contempla las novatadas como falta grave y también regula las sanciones cuando un alumno copia en un examen. La verdad es que hay estudiantes modelo, pero hay otros, por ejemplo, que son bastante tramposos. Algunos incluso llegan a convertirse en verdaderos expertos de la chuleta, cada vez más sofisticados, por cierto. Pues atención, porque en COPE hemos hablado con Antonio Durán, de la tienda del espía, y nos explica el dispositivo Rey. ¿Cuál es el que más se vende?
Son los auriculares invisibles, un auricular que lo que hace es inducir una frecuencia desde la parte de un collarín a conectar un móvil, que puede ser por Bluetooth o por cable, y bueno, entrar con manos libres lo que es al aula, y también con la cámara que va por wifi.
Antonio nos habla de esas gomas que llevan dentro equipos tecnológicos y que necesitan para su uso pues mucha investigación y, por supuesto, picaresca. Pero claro, como suele decirse, donde las dan las toman. Los profesores, por ejemplo, no les ha quedado más remedio que ponerse las pilas y cuentan también con sus artilugios al más puro estilo James Bond. Se trata del kit Teacher, muy completito y compuesto por varios objetos.
Uno es un bolígrafo vibrador que detecta si una persona está cerca transmitiendo con un celular, que es lo que se suele utilizar, o un walkie-talkie, ¿no? Otro, un detector de metales. Y luego tenemos un cartel Metemiedo. Muy impactante, porque es un cartel que dice claramente que el aula tiene equipos de detección.
Hace unos días, como te cuento, se aprobaba la nueva ley de convivencia universitaria, que en principio es algo más permisiva con los alumnos a los que, bueno, pues se les pille copiando. Sin embargo, el plagio o fraude en algún trabajo o la suplantación, es decir, hacer el examen en lugar de otra persona, se va a considerar desde ahora como una falta muy grave. Las penas han aumentado, esa infracción puede acabar con la expulsión del alumno entre 2 meses y 3 años, y Álvaro Jarillo es profesor de Derecho de la UNED y nos cuenta qué pasa si pillan a un alumno copiando.
Cuando un alumno siempre se le ha pillado copiando un examen presencial o en las universidades públicas, se tiene que iniciar un proceso sancionador y la unidad de inspección va a llamar a ese alumno. Es decir, afortunadamente ahora ya no es solo el criterio del profesor, se da como esa audiencia, ¿no? Como si dijéramos, se hace una especie de proceso similar a lo que sería pues un juicio, ¿no? Para simplificar, muchas veces lo que se busca es, bueno, pues un cierto grado de acuerdo en ese procedimiento para que al alumno pues o se le retire la matrícula. A veces tiene un componente, digamos, económico también y un coste.
Por si no queda claro, nos pone un ejemplo de lo que, bueno, pues pueden hacer y lo que no. Pero claro, también hay límites al intentar pillar al copión.
Y lo que es el momento presencial en ese sentido de pillar al alumno, pues ahí hay que ser un poquito. Yo siempre pongo ejemplos de que, la autoridad de otros años de abrir los bolsillos del abrigo del alumno, que crees que tiene una chuleta, sí, cosas parecidas, eso ya el profesor no lo puede hacer. Si le tiene que invitar al alumno, por favor, pues póngame ese material.
Esta ley de convivencia universitaria regula también el acoso sexual o el deterioro de las obras que componen el patrimonio de la universidad. Es que, atención, porque estamos ante situaciones ya de tal gravedad que pueden acabar en juicio, como explica Miriam Fernández Nevado, abogada y profesora de Derecho Público en la Universidad Complutense.
Pues posiblemente, por ejemplo, contra el patrimonio de un bien de la universidad, por supuesto. Estamos hablando de temas que no solamente es propiedad privada, es propiedad de lo público, ¿no? De un ente público, por supuesto. Una cosa es la vía administrativa, porque esto sancionaría desde el punto de la vía administrativa, ¿no? Dentro de la universidad, y otra cosa es la vía civil de responsabilidad o la vía ya penal, dependiendo del delito, de la comisión de un presunto o posible delito, ¿no? Tanto contra las personas como contra los bienes.
Y es que el objetivo de la ley es abogar por la disciplina en el campus sin que deje de reinar la armonía y la mediación. Claro, cambian muchas cosas en la universidad, como estamos comprobando, pero cada comienzo de curso volvemos a leer noticias relacionadas con las novatadas que aún siguen vigentes. Rebeca, por ejemplo, es de Santander y se trasladó a Madrid para estudiar medicina. Bueno, pues ella esperaba vivir una época inolvidable de su vida y desde luego que lo fue, aunque no positiva. Las novatadas le amargaron la experiencia.
Cuando llegas al colegio mayor te dan dos opciones, que es hacerlas o renunciar a hacer las novatadas. Y si renuncias, lo que sufres es un aislamiento total. Entonces, pues casi nadie lo hace porque, claro, con 18 años vas a un sitio nuevo y lo que quieres es formar parte de un grupo social, hacer amigos.
Al principio Rebeca pasó por el aro. Cuenta que en una ocasión la llevaron a un parque para beber alcohol con un embudo. No recuerda más, solo despertarse sola en un baño. Lo denunció y ocurrió algo imprevisible.
Realmente, o sea, yo creo que no tuve que recibir ayuda psicológica por el hecho de no hacerlas, que la gente que las hace es la que realmente lo pasa mal, porque tener que ceder a ese tipo de trato dejatorios me parece una barbaridad. Y yo en mi caso no las hice, estuve conteniéndome todo el tiempo, las denuncié públicamente en un medio de comunicación y me expulsaron, o sea que...
¿Te expulsaron del colegio mayor?
Sí, me invitaron a irme porque intuían que había sido yo. No tenía la certeza que había sido yo porque en aquel momento no di la cara, pero me tuve que ir porque me echó la dirección del colegio. O sea que...
Pues sí, la expulsaron a ella del colegio mayor. Ahora Rebeca se ha convertido en una de las caras visibles de la lucha contra las novatadas y lo hace desde la plataforma No Más Novatadas. Sus reivindicaciones se han escuchado en esta nueva ley de convivencia universitaria que incluye las novatadas o conductas vejatorias como falta grave si se atenta contra la dignidad de las personas. Creo que todos estamos de acuerdo en que no es lo mismo una broma que algunas de las pruebas que algunos alumnos sinvergüenzas someten a los novatos. Son las 4:26, 3:26 de la mañana en las Islas Canarias. Espero que estés bien, espero que no estés pasando una mala noche. Y si no, voy a intentar mitigarlo. Gracias por dejarme acompañarte.
Tú juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero. Buscando una coartada, me das una pasión que yo no espero.
Son 3:28 de la mañana en las Islas Canarias. Recuerda Poniendo las Calles, Cadena COPE. Hoy más hermanados que nunca con La Palma y con la situación que se está viviendo allí. A partir de las 6, Carlos Herrera te ampliará toda la información. Hasta entonces hay que seguir poniendo las calles porque esto está sin poner. Y entre todos nos encargaremos de que esto funcione. Bea, ¿por qué no nos cuentas cositas de La Palma y que entendamos un poco lo que está sucediendo?
Bueno, así en datos, lo más importante es que se han tenido que desalojar a más de 5.000 personas, pero se espera que pueda llegar esa cifra a las 10.000. Se están liberando, dicen los expertos, cerca de 20 millones de metros cúbicos de lava. Esas imágenes que hemos visto todos en la televisión y que, como contábamos hace un momento, está llegando incluso a algunas viviendas. Sabemos también que Pedro Sánchez se encuentra ya en la isla, ha pospuesto un viaje que tenía a Nueva York para incorporarse desde esta noche, cuando ha llegado a la reunión del Comité de Plan de Emergencias, que bueno, pues va a estar toda la noche, evidentemente, reunidos, y suponemos que todo lo que queda de día. ¿Cómo ha comenzado todo. Bueno, nos tenemos que remontar al sábado 11, cuando ya empezamos a hablar de esto, porque comenzaron los movimientos sísmicos de Cumbre Vieja. Tras 9 días de actividad, se habla de 6.600 pequeños terremotos registrados. Este domingo, uno de ellos provocaba una gran explosión a la que seguía la expulsión de magma. Ese magma es el que genera dos fisuras, lo que se llaman dos bocas eruptivas distintas en el monte, por las que ha empezado a fluir lava. Claro, en pocas horas esas dos fisuras se han convertido en 8. Estamos ante un nuevo volcán, que es lo que ha surgido ahora mismo en La Palma. Es un nuevo volcán en superficie, en una zona de monte afortunadamente no habitada, de ahí que de momento, pues por eso, gracias a Dios, no ha habido que lamentar daños personales y se ha podido sacar a la gente rápidamente antes de que llegara la lava a sus casas.
Madre mía.
Bueno, como curiosidad, hacía medio siglo que no ocurría algo parecido en España. Fue en el 1971 cuando surgió el Teneguía, se llama así, también allí, en La Palma. Era hasta ahora el volcán más joven de nuestro país en superficie. Para que te hagas una idea, en aquel momento la erupción del recién creado volcán duró desde el 26 de octubre de ese año hasta el 18 de noviembre. Es
son
decir,
días, ¿eh?
Esto no es cosa de un día.
No, son días eso.
No, los expertos aseguran que fue corto, teniendo en cuenta que en el siglo XVIII... la que se produjo en el que hoy es el Parque Nacional de Timanfalla, en Lanzarote, duró 6 años.
¡Qué barbaridad!
Expulsando lava durante 6 años. Bueno, esta noche se ha anunciado la llegada de la Unidad Militar de Emergencias para ayudar en esta crisis y, bueno, creo que vamos a poder hablar también con un experto.
Hay mucha gente que está trabajando, mucha gente que está colaborando, mucha gente que sale a echar un cable y también hay profesionales. Manuel Pérez es un ponedor que ya está, por lo menos creo que va dirigiéndose hacia la zona. Manuel Pérez, muy buenos días.
Buenos días, señor Pulpo, y buenos días a todos los oyentes de este pedazo programa que hace como es Poniendo las Calles.
Cuéntame, ¿dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo estoy en casa, en Tenerife.
Ajá. ¿Y hacia dónde vas? Porque me han dicho que sales para la isla de La Palma.
Sí, salimos mañana a primera hora, ya a las 7:30, 8, rumbo a la isla bonita de La Palma para colaborar en todo lo que se pueda.
¿Y cómo te has organizado el viaje? ¿Cómo has dicho, yo quiero ir allí a echar un cable?
Resulta que yo soy miembro de Protección Civil, tiene a su vez un cuerpo que se llama AEA, Ayuda en Emergencias Anaga, y prácticamente dependemos de nosotros, bueno, nosotros no, estamos ahí casi los encargados de controlar un poco lo que es la isla de La Palma, y pues mañana me presté voluntario para tirar para allá a echar una mano, bueno, una mano no, a echar las dos manos, claro, a ayudar en todo lo que se pueda.
Claro. ¿Qué crees que os vais a encontrar cuando llegáis allí? Me imagino que ya tendréis un cometido que alguien os tendrá que dirigir, ¿no?
Sí, claro. Tenemos ahí el jefe nuestro de la isla de La Palma, ya nos mandará lo que tengamos que hacer los nuevos integrantes que llegamos de diferentes islas.
¿Cuánta gente entre voluntarios y profesionales de las emergencias, cuántos os podéis llegar allí a juntar?
Muchísimo, muchísimo, porque ya he estado leyendo la prensa que ya salió el primer grupo de la UME y que mañana llegarán dos grupos más de Gran Canaria y de Sevilla. Y luego estuve leyendo también ahí en redes sociales que la presidenta de Madrid, junto con su alcalde de Madrid, tiene todo el equipo de recursos humanos y materiales también preparados también para salir cuanto haga falta ahí en la isla de La Palma.
Manuel, ¿llevabais preparando esta situación ya desde hace unos días o no? Porque
yo por lo menos sí, porque como suelo decir, ya me lo olía. Dije, yo voy a prepararme, que quiero ir para allá, y si no puedo ir por mi grupo, pues voy por mi cuenta.
Manuel,
voy a ir para allá.
Una cosa que me ha extrañado es por qué la UME no estaba ya en La Palma.
Claro, es que la Palma creo no haga usted mucho caso, creo que no tiene UME, la UME está en Tenerife y Gran Canaria.
Sí, por eso.
No, pero no haga mucho caso tampoco.
Sí,
¿eh?
por eso.
Metido en eso, pero
como ya había un run potente el viernes, ¿cómo no cómo no desplazaron la UME ya para que estuviese desde el fin de semana?
Pues no lo sé, porque aquí nuestro querido gobierno canario siempre hace cosas un pelín tarde. Y lo que me preocupa es lo que usted acaba de decir, que dijo usted que está Pedro Sánchez en La Palma, me preocupa mucho eso.
Bueno, en algún sitio tendría que estar el hombre, claro.
No, a ver, que a mí me parece bien que esté, pero...
Si no llega a ir, se lo hubiera criticado,
No, a ver, que yo la apoyo que sea, pero si va a coordinar Lo de La Palma, como ha coordinado el COVID-19, pues
también tiene
un cachorro, como somos aquí en Canarias.
También, hombre, se le han juntado dos cosas. Estaba yo hablando aquí de las trampas que hacen los universitarios para no copiar en los exámenes y para copiar, y ahora le toca también al presidente el incendio de La Palma.
Sí, también. Como dice el dicho, no querías caldo.
Madre mía. Manuel, ¿qué esperas encontrarte allí? ¿Cómo está la población? ¿Qué te cuentan? ¿Dónde están las personas que han tenido que abandonar sus hogares?
Pues están en polideportivos, en terrenos de lucha de deportes autóctonos canarios, como la lucha canaria. Uh-huh. Y también estaba ahí leyendo la prensa que el compañero de Azotel, el presidente de Azotel en Canarias, pues también ha puesto varios hoteles a disposición de lo que es la emergencia, porque esto es una emergencia mundial, creo, la verdad.
Claro. Uh-huh.
Y me alegro mucho que esté dando usted esto a bombo y platillo y todos los medios de comunicación a nivel nacional. Uh-huh. Ya se lo dije a tu compañero antes, sois muy grandes todos, desde usted, hasta el señor Herrera, pasando por el Expósito, y ya no hablemos de los compañeros de deporte, que eso ya son en Nova Más.
Qué bueno.
Con Juan Carlos González Suancar.
Hombre, claro, uno de tu tierra, claro. Uno de tu tierra.
A la cabeza.
Bueno, Manuel, nos vamos a quedar con tu teléfono. Tú tienes el nuestro. Cualquier cosa que quieras contarnos, tienes preferencia, ¿vale?
De acuerdo.
Bueno, Manuel, que haya suerte.
Muchas gracias, ¿eh? Y saludos y seguir hacia adelante.
Gracias, hermano. Que vaya todo muy bien.
Por carnavales otra vez por allí. Si, nos pongamos a hacer otra vez.
Si Dios quiere. Si Dios quiere, en febrero estaremos por allí.
¿Pro oficial ya o todavía no se sabe nada?
Yo creo que. Creo que sí, creo, pero oficial no es.
¿Un 50%, un 60% tenemos? Un
70%.
Hola, qué bueno. Sí. Pues ahí estaremos escuchando a Digi Pulpo.
Bueno, Manuel, cuídate sí, mucho, hermano, gracias.
Solo pido un favor, cuando le vayas a dar la del Pulpo Herrera, dásela la buena.
Vale, sí.
Que me gusta ese movimentito ahí de caña, ahí de musiquita.
A ver si no más. Bueno, lo de hoy le va a gustar mucho, porque es una canción de que a él... que es muy importante para él, así que hoy, y además hoy está celebrando años, con lo cual lo va a disfrutar.
¿Es tu cumpleaños hoy?
No, la canción.
Ah, la canción. Vale. Pues ya si me lo permite, una última cosita, por favor, dar un saludo a todos nuestros compañeros que salimos para allá en un ratito.
Claro.
Darle mucho ánimo a todos mis compañeros, a todos los compañeros que están en La Palma y a todos ustedes que soy muy grande, jodidos. Saludos para todos.
Manuel, que vaya muy bien. Gracias, hermano. Son las 4:37 de la mañana, una hora menos en Canarias. Fíjate, nosotros, vea, estamos aquí en el estudio, estamos recibiendo un montón de mensajes y vemos a la gente que... pues que hace lo que puede y que no tiene otra cosa más que un ordenador o un móvil y manda mensajes de apoyo y lanza la mano y el cariño, y eso también es muy importante.
Sí, tenemos a Orlando Pérez, que él está allí, dice, oye, que el volcán está muy fuerte, la luna llena saliendo detrás del volcán y un ruido ensordecedor, estoy como a un kilómetro, es increíble, huele muchísimo a azufre y pican los ojos,
claro.
Así que por favor, la gente que esté en sus casas, que no abra las ventanas y que no salga, al menos hasta que lo digan las autoridades. Pepi Rojas dice, mucho ánimo para los habitantes de La Palma y ojalá Dios quiera que vuelva todo pronto a la normalidad. O Celita S de Biribay dice, qué fuerte me parece, qué miedo da ver las imágenes cuando se revela la tierra, es que no hay quien la pare. Ojalá pase pronto y que descansen tranquilos los canarios, lo que deseamos todos.
Pues la verdad que sí, son unas horas complicadas y llevamos con el corazón en un puño desde que ayer a las 3 de la tarde, pues... el volcán empezaba a soltar lava y claro, nos preguntábamos la gente, la reacción de la gente que está en las casas, que de buenas a primeras les aparece eso ahí, que se tienen que movilizar para salvar la vida. Y bueno, pues en estas hora y media ya de radio que tenemos por delante, seguiremos pendientes de todo lo que pase. El teléfono está abierto, 950-6006, si estás por la zona, si vas a colaborar, si has tenido que dejar tu casa, si te apetece desahogarte, si quieres contarnos cómo lo estás viviendo, pues lógicamente interrumpiremos lo que estemos haciendo para darte paso. Bea, ¿por qué no nos cuentas cosas así de estas que están sucediendo en cualquier parte del mundo
Sí, pasan cosas raras, aparte de lo de La Palma, que es lo más importante, te toca hablar de aviones. Tú sabes que se ha pedido, de momento se recomienda a las compañías que no operen vuelos con La Palma por motivos obvios.
Claro.
Y yo te cuento esto porque voy a hablarte ahora de viajes en avión. ¿Alguna vez has recorrido una larga distancia en avión? Un viaje de estos de 6, 8...
Australia, claro, imagínate. Bueno, claro.
y te ha tocado cerca un bebé que ha ido todo el viaje llorando o gritando.
Sí, sí, en concreto el de Buenos Aires, una vez que fui a Buenos Aires.
Es muy incómodo, verdad. Bueno, todos hemos sido niños. Algunos incluso somos padres.
Claro.
Y sabemos que en estos casos, pues como con el volcán de La Palma, poco se puede hacer, porque es que además no siempre identificas lo que le ocurre al peque, como muy bien explica Berto Romero.
No se sabe.
No se sabe.
¿Llora porque tiene miedo, hambre, pis o por putear? No se sabe.
Esto también nos ha pasado a todos los padres. Esa madrugada, esas 3:30 de la mañana, el niño se despierta.
¿Por qué lo hace?
Le cambias el culo, le das de comer,
claro.
Le quitas el gas,
nada.
Le acuestas y sigue berreando. Y tú ya lo siguiente que dices
es
estás puteando, como dice Berto Romero. Esto ya por
me
dar
estás
por saco.
Robando, claro.
Es por dar por saco, porque tú estás completamente perfecto.
Estás perfecto ahora.
Uy,
madre mía.
El boli. Bueno, un bebé o un niño chiquitito no entiende que tiene que ir callado cuando está en un vuelo. Y si está incómodo, pues monta el pollo. Esto también es normal. Le suelen doler los oídos.
Los
a los
oídos
pobres,
también,
la
claro.
presión. Bueno, un niño de 9 años pues ya no llora, ni grita, ni monta el pollo, pero lo más seguro es que se mueva. A mí me han ido a veces niños chiquititos de 8, 7, tal, te van dando patadas.
Pataditas, claro.
Y vas, hala.
Pero eso a ti también te pasa todo con tus piernas en los aviones.
Ya, patadas porque no me muevo tanto.
Ya, pero imagínate el que tienes delante
con
media pierna tuya.
El que lo sufre, el tema de mis piernas, lo sufre más el de atrás. Porque yo, según entro...
¿Te las doblas?
Me echo el asiento siempre hacia atrás para poder estar más cómoda. Y claro, pues molestas un poquito.
Molestas por delante y molestas por detrás.
Por delante, sí, estoy dando por saco todo el día, como dice mi marido. Estoy todo el día dando guerra. Bueno, la historia es que...
Cada vez pasas más tiempo aquí en la radio, ¿eh?
Ya, sí, pues en casa me quieren lo justo.
Me estoy empezando a mosquear, ¿eh?
En casa, desde el confinamiento, me dijeron, anda, vete al trabajo y no vuelvas.
Yo no digo nada, pero es lo que la gente dice ya por aquí.
Tengo que decir que no soy la única a la que me pasa, ¿eh? En este trabajo.
¿Sí?
Hay mucha gente que pasa aquí gran parte de su día.
Hay gente que quiere poner sofás, ¿eh?
Gran parte de su día y de su vida. Bueno, la historia es que lo más seguro es que sepa que también se mueva. Entonces, para tratar de minimizar al máximo los problemas que generan los peques de entre 0 y 12 años al resto de pasajeros, hay una aerolínea japonesa que ha decidido poner un sistema para informarte de dónde van a ir los peques sentados. Entonces, cuando tú vas a reservar el asiento, pulpo, te va a aparecer señalado los asientos, como aparecen siempre en el dibujo, y la carita de un bebé en los sitios donde los papás ya hayan puesto pues que ahí va un niño de 10 años o de 8 o de 12 meses.
Muy bien.
Bueno, pues te aparece señalado. El objetivo, que tengas la oportunidad de ir lo más alejado posible de ellos, porque al fin y al cabo en la cabina de un avión le vas a escuchar seguramente. Pero hombre, no es lo mismo ir al lado del bebé que tenerle a 6 metros.
Bueno, ¿y por qué no acondicionan una zona así para niños si se juntan en un mismo vuelo a lo mejor 4 o 5 bebés o niños pequeños?
Ya, pero es que eso tienes que meter ahí también a los padres. Lo mismo, la zona no es suficientemente grande.
Que sea...
¿No?
Que esté que sea acústico.
Que no te vuelvas loco. Que tienen
se
puedan que viajar.
Cerrar la puerta y que no se les oiga.
Que tienen que viajar.
Que les puedas cambiar el pañal
que
tranquilamente.
Que tienen que viajar. Que tienen que viajar. El tema de los niños... Yo tenía un amigo que durante una época, nada, cuando se compraron el piso, ellos no tenían todavía familia y el bebé estaba berreando todo el día arriba. No puedes hacer nada. Ese bebé se despierta a las 4 de la mañana, tú no puedes subir y decir, oye, dejar de hacer ruido, como si estuvieran haciendo una fiesta. Te tienes que comer al bebé. Y él siempre decía, cuando yo tenga un niño lo voy a poner así en el techo para que ellos también escuchen al mío, porque me he comido los lloros del muchacho. Es lo que hay. Si viaja con niños, pues...
Porque nos lo comemos todos.
Porque nos lo comemos con patatas.
Correcto.
Y le pones buena cara a la madre, pues la madre va angustiada, ¿eh? Eso también es verdad.
¿Sí?
La madre suele ir angustiada en esos casos.
Yo le diría, grita más.
Grita más, ¿no? Al bebé.
A mi hijo. Grita más.
Qué mentiroso. Qué mentiroso. Seguro que te pones colorado y empiezas, perdón, gases.
Claro, diría gases y gases, vómitos.
Gases,
y vómitos.
Bueno, te hablo ahora de Chiquito de la Calzada.
¿Qué le pasa?
Porque a raíz de una entrevista que ha hecho David Summers en Televisión Española...
Sí.
He encontrado esta joya de una colaboración que el humorista malagueño hizo con Hombres G. ¿Tú no sabías que había colaborado en un...?
Bueno. Yo sabía que era muy amigo de su padre, de Manuel Summers.
Pues esto ocurría en el año 2009, pero ha sido ahora cuando se ha hecho viral. No es para menos. Vamos a escucharlo porque ya nunca más el Sufre Mamón será igual para nosotros.
Está ahí grabando ya, ¿no?
Estoy llorando en mi habitación. Estoy llorando en mi habitación. Solo. Todo se nubla. No sé lo que pasa en esta casa. Ya no fue clara con nadie. Hacía la cosa que le salía el dios de nada, el cuerpo humano. Me cago en todo su muela. Lo veía grabado y lo veía rodeado de pica pica. Sufre, mamón. Devuélveme a mi oísica. Que la has dicho tú, que no quieres venir a mi vera. ¿Qué la has hecho? Me cago en todo tu muela.
Bueno, ¿qué te parece?
Pues es pues un documento que está muy bien tenerlo guardado, claro, es muy
hay,
bueno.
Hay versiones de canciones y luego está esta maravilla que muy hizo bueno. Chiquito con el mítico Sufre Mamón, que ya te buenísimo. Digo, ya nunca la voy a volver a escuchar de la misma manera.
Claro.
Bueno, nos vamos a ir con la música, vamos con la música, y tiene hoy como protagonistas a una banda legendaria de rock. Yo te hablo de Metallica, que ha celebrado los 30 años de su Black Album.
Uno de los importantes.
Claro, con un descomunal disco de versiones en el que han participado artistas de todo pelaje. Las canciones de este disco las han reinterpretado desde G. Balvin, pasando por Juanes, a Kamasi Washington. Aquí escuchamos el Nothing Else Matters de la mano de Elton John y de Miley Cyrus.
Enseguida voy a leer el mensaje de David Sarmiento, de Luis Amestoy, de José María García Orellana. Hay gente que está hermanándose ahora mismo con La Palma, y eso me gusta. Y abrimos el teléfono, el 950-6006. Estamos haciendo radio en directo contigo. ...3:48 en Canarias... José María García Orellana dice un buenos días para toda la gente que está en La Palma. David Sarmient dice desde Las Palmas de Gran Canaria: Pulpo, gracias por ser como sois, fantástico, gracias a ti. Y Luisa Mestoy dice: ánimo a La Palma desde el Camino de Santiago. Es lo que tenemos que hacer hoy, estar, que nos sientan cerca la gente que está en La Palma y la gente que nos está escuchando y está con el miedo y con la angustia y con la desesperación de decir, ¿y ahora qué va a pasar, no? Abrimos el teléfono del estudio, es gratuito, es el 950-6006, porque aunque estemos súper conectados con La Palma, la vida continúa y los ponedores siguen trabajando y los vigilantes están en su sitio y la policía sigue, pues, haciendo rondas y protegiéndonos, y la gente está elaborando el pan y los camioneros y la gente está limpiando y la gente está de guardia y los servicios de emergencia funcionando, con lo cual esta es nuestra comunidad, los currantes. Vamos a hablar con Vicente, que ha marcado el teléfono directo del estudio. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Dónde estás ahora mismo?
Bueno, pues yo estoy aquí en la provincia de Castellón. Estoy en una localidad que se llama La Llosa y me habéis pillado en un momento de aquí de descanso y nada, para también para demostrar todo mi apoyo a La Palma y esas impactantes imágenes que hemos recibido por aquí en la provincia de Castellón.
¡Qué barbaridad! ¿Verdad, Vicente?
Sí, es muy muy impresionante. Yo aquí en España nunca había visto una situación parecida a esta.
Muchas veces nos tomamos como en broma el tener un volcán inactivo y que presumíamos de que ahí teníamos un volcán y que iba a pasar, pero de repente nos ha llegado y a ver cómo defendemos y cómo manejamos la situación, ¿verdad?
Pues sí, habrá que tener muchas precauciones. Al parecer, pues cuando surge una situación así, pues es como parecido al agua, pero esto se va quedando, va cortando carreteras y después pues habrá un gran trabajo detrás de toda esta situación.
Claro que sí. Vicente, ¿no te pasa a ti el estar viendo en tu localidad, en tu casa, las imágenes y estar diciendo, si yo estuviese ahí, estaría colaborando y echando un cable?
Pues la verdad que sí, te da muchas ganas de, y la impotencia de no poder estar ahí ayudando a toda la gente que está ahí en La Palma y es muy sofocante ver todas estas imágenes que estamos recibiendo aquí en la comunidad valenciana también.
Sí, sí, es terrible. Vicente, ¿y tú qué haces despierto a las 5 menos 10 de la mañana? ¿A qué te dedicas?
Bueno, pues yo estoy aquí en una localidad, como te he comentado antes, se llama La Llosa, la provincia de Castellón. Estoy de vigilante, lo que se suele llamar policía local, pero esto tiene menos habitantes. Estamos dando vueltas a todo el pueblo y me habéis pillado aquí en un momento de descanso. Y para comentaros también y deciros también que estoy todas las noches escuchándoos por aquí cuando estoy de vigilancia.
Qué bien, Vicente. Oye, ¿y te ha pasado así algo en los últimos días? ¿Has pillado infraganti alguno?
No, aquí infraganti no, es un pueblo muy tranquilo, es bastante tranquilo, lo único que, por ejemplo, pues la noche de ayer, la anterior, pues le pegaron fuego aquí a unos restojos que había, tienes que llamar a los bomberos, por lo menos te entretienes un poco, pero es un pueblo muy tranquilo.
Bueno, por lo menos. Y Vicente, ¿vives allí también o no tiene nada que ver? ¿Tienes que desplazar allí para trabajar?
No, yo soy de aquí, de la localidad. Vivo aquí.
¿Allí mismo?
Sí, sí, aquí en la misma localidad.
Perfecto. Bueno, Vicente, pues escucha, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en el coche y que ya presumas de un ponedor oficial, ¿eh?
Pues muchas gracias. Me hace mucha ilusión y nada, que lo llevéis bien por ahí y os escucho toda la noche mientras voy por aquí haciendo la ruta.
Te lo agradezco. Un abrazo muy fuerte, hermano. Muchas gracias.
Un abrazo a ti y a Bea, que estáis ahí en el estudio. Saludos desde aquí, desde Castellón.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego, Vicente, gracias. En 8 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Enseguida hablo con Jorge Casasmeiro.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Teletrabajo, modelos híbridos. La verdad es que cada empresa desarrolla su propio modelo. ¿Se acaba el teletrabajo? La tendencia es verdad que en este septiembre parece que es de volver al modelo mixto. Más de 200 revistas científico-médicas se han unido para pedir a los líderes mundiales que tomen medidas. ¿Cómo afecta el cambio climático a nuestra salud?
Asmas, alergias.
¿Qué papel juega hoy en España la energía nuclear en el sistema de generación de electricidad?
Produce un 20% de la generación. Es muy importante desde el punto de vista de la estabilidad del sistema.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
España ayer, hoy y siempre con Jorge Casasmeiro. Nos damos cuenta de, bueno, que hay un montón de gente que ha hecho cosas muy buenas por y para este país y en este momento de radio pues nos organizamos para hacértelo saber o incluso para recordarlo, porque hoy, por ejemplo, vamos a recordar eso, un libro histórico de la cocina española del siglo XIX, Total Nada, El Practicón, de Ángel Muro. Jorge Casasmeiro, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Así es, una obra cumbre cimera de la cocina nacional titulada en su integridad El Practicón. Tratado completo de cocina al alcance de todos y aprovechamiento de sobras. Un práctico y rico manual de unas 800 páginas y obra del escritor y gastrónomo Don Ángel Muro, que fue publicada en Madrid y en La Habana al mismo tiempo del año de 1893.
Uh-huh. Fíjate, Jorge, yo entiendo por esta obra que fue muy exitosa en su tiempo, ¿no?
Bueno, mira, al año de su publicación contaba ya con 5 ediciones.
Vale.
Iba debido a reimpresiones y facsímiles y ediciones pues en los años del siglo XX hasta los años 80, habrá más. Yo tengo aquí una quinta edición de 1894 que me ha prestado un amigo, Antonio Carrión, artista del buen llantar. El Practicón es realmente un prodigio, pero de sabiduría y de buena pluma, porque además es un libro que es tan erudito como entretenido, que está escrito con una sabrosura que literalmente te cuenta, te narra las recetas como en una tertulia.
De todas formas, Jorge, estoy pensando que Ángel Muro, que es el autor de este libro, yo he leído que este hombre era un crítico gastronómico muy conocido.
Sí, señor. Don Ángel Muro, nacido en 1839 en Madrid, fallecido en Vigo, creo, el año de 1897, o sea, no mucho después de este libro, fue un ingeniero, un periodista, un gastrónomo español, y sobre esto último, sobre cocina, pues impartió además numerosas conferencias y escribió también un popular Diccionario General de Cocina. Muro se consideraba discípulo de un gran cervantista y gastrónomo también, don Mariano Pardo de Figueroa, que firmaba como doctor Tebusen, y que es el hombre que fijó el canon de la cocina española en el siglo XIX, este señor Pardo de Figueroa. Y luego también con un colega suyo, Tebusen, que se llamaba José Castro y Serrano, pues también fueron autores de un libro que se titulaba Mesa Moderna, del año 88. Él se lo dedica a ellos, su libro El Practicón, como insignes y preclaros varones, honra y pred de las letras castellanas.
Uh-huh. De todas formas, Jorge, estoy pensando que en el Practicón, en este libro, podemos encontrar una síntesis de lo que es la cocina española.
Sí, señor. El siglo XIX es el siglo de la conciencia nacional, el siglo patriótico en España y en todas las naciones, ¿no? Y bueno, ahí hay un retablo de la cocina de la gastronomía española de todas las partes de España, ¿no? Como el autor nos avanza, ahí tenemos de todo. Dice, contiene las fórmulas propias y exclusivas del autor para la confección de caldos, sopas, potajes, salsas, guisados, entradas, asados, fritos, entremeses, postres y pastelería. Dice también algunas buenas recetas de aficionados doctos y maestros cocineros antiguos y modernos, con un apéndice que comprende el arte para el mejor aprovechamiento de las sobras, reglas para el servicio de una mesa y el modo de trinchar y de comer los manjares.
Tengo ya aquí un texto que dice algo así como, pero antes, como si el pollo fuera una vasija, lo llena de aceite por dentro y lo enjuaga, esta es la palabra que pone, vaciándolo luego y haciéndole escurrir, incorpora la sal, pimienta y también una chispa de nuez moscada y termina esa toilette interior con una rociada de 2 copitas de coñac del que bebe Barbieri, del propio coñac de la Charenta inferior, departamento francés, total nada.
Terminado esto, y ya el pollo en el asador,
eso es,
lo unta con manteca de vacas Rissigny y vivo, al fuego vivo. Barbieri sabe asar, y el pollo asado por sus manos, o el preparado a esta sujeción, o el preparado con sujeción a esta fórmula, es real y verdaderamente un pollo de maestro.
Pues Jorge, aunque sean las 4:58, una hora menos en La Palma, dan ganas de hincarle el diente, ¿eh?
Sí, señor, el Practicón. Y si no tenemos coñac de la Charenta francesa y tal, pues oye, un pollo guisado, que también irán ahí muy sencillo y muy sabroso, o una receta que va como sigue, fíjate. Comida pobre, sin puchero y para un matrimonio con 2 niños. Oye, que el Practicón no deja a nadie atrás.
No, 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 para nada, para nada, Jorge. Pues yo te doy las gracias, nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Prepárate porque este libro, bueno, lo tengo que degustar al 100%, pero que te emplazo hasta el próximo lunes.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, Jorge, gracias. Vamos fatal de tiempo, vea, los mensajes no paran de llegar, eso es una pasada.
Sí,
¿eh?
Arice, por ejemplo, dice, qué penita, la naturaleza en estado puro, destruyendo el esfuerzo de toda una vida, soy de Canarias, pone. O Pedro Pertusa dice, oye, ¿por qué no se ponen hoteles a disposición de las personas evacuadas en La Palma, igual que se hace en otras ocasiones? Bueno, Pedro, ya nos acaban de confirmar
ya
que ya
eso.
Hay sí, una cadena hotelera que ha puesto bueno, sus establecimientos.
Bueno, si nos acabas de sintonizar, bienvenido. bienvenido, bienvenida. Estás poniendo las calles en la cadena COPE, programa que se realiza en directo entre las 4 y las 6 de la mañana. En la próxima hora, que sepas que vamos a hablar de cómo a través de la ciencia pues se pueden entender las derrotas y los triunfos en el deporte. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y seguiremos pendientes de la cantidad de mensajes que nos estáis dejando en las redes sociales para, bueno, pues hermanarnos, porque nos ponemos en la situación de la preocupación y el miedo y la incertidumbre que tienen que tener los habitantes de La Palma, que han sido desplazados. Estamos hablando ya de más de 10.000 personas que han sido evacuados y trasladados a otras zonas, y lógicamente pues aquí, por lo menos con el corazón, estamos con ellos. Gracias por estar en COPE.